pues con Cristina Valido, achacándole la postura de Coalición Canaria. Dice Xavier, por ejemplo, que esta señora debería decir que los manden de vuelta a sus países de origen y que vuelvan cuando tengan sus visados en regla. Y otro oyente nos dice que está bien que sepamos todos los canarios que quien nos representa en el Congreso quiere puertas abiertas. Y Álvaro nos opina en este caso que la postura de Valido es muy optimista, le pide que baje al planeta Tierra, que vive en los mundos de Yupi y que cree que hoy el gobierno de España y en este caso los grupos parlamentarios, sobre todo el Partido Popular, no les darán nada y no habrá acuerdo para distribuir a los menores migrantes. 8 de la mañana.
COPE Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Soca. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 8 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Eros y Fernando de Aro.
Ocho y cuatro minutos de la mañana. Se ha hablado mucho en los últimos días de esa propuesta de o plan del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar totalmente las viviendas turísticas de aquí a 2029, en un año en el que se está hablando mucho de qué modelo turístico queremos para Canarias, del precio de los alquileres residenciales por ese auge del turismo vacacional. Y en medio de todo esto, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha presidido en Madrid la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Se le designó el pasado mes de diciembre al frente de esta comisión y ayer tenía lugar esa reunión. José Manuel Bermúdez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿de qué se ha hablado en ese encuentro con el resto de mandatarios?
Bueno, en primer lugar se ha diagnosticado un problema que es generalizado a muchísimos municipios españoles, aunque es verdad que no en todos los municipios pues tienen la misma incidencia, ¿no? Hay, por ejemplo, Barcelona o Madrid que que o Málaga o Baleares, donde tienen un problema muy muy gordo, con un porcentaje de pisos turísticos en ciudades absolutamente insostenible y indiscutiblemente ahora mismo es un problema que tienen que abordar muchos ayuntamientos. Cada uno lo está abordando como puede, y otro problema común es que no hay seguridad jurídica suficiente para abordarlos en términos de éxito. De hecho, muchas acciones que han realizado ayuntamientos de todo el Estado español pues se han topado con sentencias contrarias por falta de seguridad jurídica, por falta de un marco normativo que permita actuar, porque evidentemente también el derecho a arrendar una vivienda es un derecho que tiene hoy cualquier persona o cualquier propietario. Luego, cuando se trata de actuar, es importante que haya un marco de seguridad jurídica que nos permita hacerlo en esas condiciones sobre una actividad económica y una oferta alojativa turística que indiscutiblemente hay que regular. En Canarias, por ejemplo, se está intentando regular mediante la tramitación de una ley, una ley que ya está en el Parlamento y que se está empezando a tramitar, donde ya se han recibido más de 3.000 alegaciones. Luego, hay múltiples casos y un problema común, y es la falta de seguridad jurídica. Creo que el Ministerio de Vivienda puede hacer cosas, el Gobierno de España en general puede hacer cosas respecto a la regulación de la actividad económica, respecto a cómo se comercializan esos pisos turísticos y a través de plataformas digitales que ahora mismo pues prácticamente no tienen ningún requisito para que se puedan hacer en parámetros de legalidad o en parámetros de calidad. Y me consta que también por ahí van los tiros del Ministerio, ¿no? Bueno, luego, este es un problema que lo tendremos que resolver con muchas acciones, no solo con las que le corresponden a los ayuntamientos, ¿no?
Alcalde, en el caso de la ley a la que hacía referencia, la que ha llevado al Parlamento la Consejería de Turismo, con todas esas alegaciones que se han recibido, ¿usted cree que nace ya con mucha polémica y con muchas trabas para que pueda aplicarse correctamente en los próximos años?
Bueno, que haya muchas alegaciones no tiene por qué ser estrictamente algo negativo. Algunas de esas alegaciones han sido asumidas o serán asumidas por el gobierno y otras no tantas, ¿no? Porque son 3.000 y pico, pero hay muchas que repiten el mismo argumento, ¿no? Y me da la sensación de que hay una parte de esas alegaciones que lo que cuestionan es que exista una ley que regule una actividad económica basada en una oferta alojativa turística que tiene que tener criterios de calidad. Si tenemos que tener criterios de calidad en los hoteles o apartamentos donde hay una serie de normas en materia de eficiencia energética, respeto al medio ambiente, accesibilidad, etcétera, que tienen que cumplir, yo me imagino que un piso turístico debe de cumplir también una serie de criterios que tienen que ver con la calidad de una oferta alojativa. Y posiblemente muchos de los que se están comercializando de manera legal o incluso ilegal, pues seguramente no cumplen nada de esas condiciones que tienen que tener una oferta alojativa turística, que en el caso de Canarias ya representa un tercio de toda la oferta alojativa turística de Canarias, ¿no?
¿Y Santa Cruz de Tenerife tiene un problema serio con el alquiler vacacional o cree usted que todavía, bueno, se puede tener un poco de cintura y afrontarlo de manera más o menos que no sea tan problemática para vivir en la capital?
No, nosotros estamos deseando que la ley se apruebe, la ley en el Parlamento, para tener una aplicación no solamente urbanística, no un criterio urbanístico. Nosotros, por ejemplo, en Santa Cruz no se autorizan pisos turísticos salvo que tengan una entrada independiente, diferente de la entrada, digamos, de los residentes, bueno, desde hace ya tiempo, ¿no? Pero nosotros no queremos actuar solo desde lo urbanístico, queremos actuar también desde lo que antes comentaba, desde criterios de oferta alojativa turística de cierta calidad y también determinando algunas zonas que no deberían de ser autorizadas porque pueden terminar con barrios completos. Todavía en Santa Cruz este asunto no es un problema grave, pero sí está claro que estamos pendientes de que la normativa se apruebe para comenzar a actuar antes de que se convierta en un problema, como ha pasado en otras ciudades.
Desde luego. Bueno, ¿se reúne usted hoy con la ministra de Vivienda, con Isabel Rodríguez? ¿Qué le va a pedir?
Bueno, me reúno como presidente de la Comisión de Turismo. También estará la alcaldesa de Granada, que es la presidenta de la Comisión de Vivienda. Y lo que le voy a pedir es que asuma también la parte del problema que le corresponde al gobierno de España. Efectivamente, respecto a la consideración de actividad económica de estos pisos, el gobierno de España debería de regular, debería de pronunciarse y, por supuesto, debería de aportar criterio a las comunidades autónomas, donde efectivamente donde la mayoría de las competencias residen ahora mismo en las comunidades autónomas, pero el Ministerio yo creo que puede hacer mucho sobre la plataforma que comercializan a veces de manera alegal este tipo de pisos, ofertándolo como turístico, pero no pidiéndole absolutamente nada, ni siquiera si tiene licencia. Y luego, en segundo lugar, pues que la actividad económica como tal de estos pisos también tiene que ser regulada desde el gobierno de España.
Bueno, quiero aprovechar para preguntarle por la campaña de la silla que ha llevado a cabo, ha comenzado ya oficialmente su teniente de alcalde, Carlos Tarife, por los puntos de vertidos negros de la capital. Decía el propio Tarife que desde que se anunció que iba a estar vigilando con una silla, se han eliminado 5 puntos de vertidos. ¿Usted qué opinión le merece todo esto?
Bueno, yo lo que creo es que se visibiliza un problema. Hay un problema en determinados puntos negros de Santa Cruz, donde de manera constante algunos vecinos, unos pocos, tiran la basura por fuera del contenedor, depositan a veces la basura sin ni siquiera bolsa y evidentemente bajan muebles y enseres o incluso residuos de obras, etcétera, sin ningún tipo de pudor y lo dejan por fuera del contenedor. Eso tiene un problema sanitario indiscutible y un problema de estético y de salud importante. Luego, bueno, yo creo que la campaña lo que persigue es que nos demos cuenta de que eso no puede ser, que los vecinos que hoy están realizando esa práctica dejen de hacerla y, por supuesto, lo que tenemos que hacer es una eficaz, aparte de la campaña, una eficaz inspección y sanción, que al final creo que no cabe otra cuando alguien de manera reiterada incumple las normas de convivencia, ¿no?
Pero usted no lo vamos a ver, ¿no? En ningún caso al lado de los puntos de vertido con la silla.
Bueno, es una idea que ha salido de Carlos y Carlos está intentando darle esa visibilidad. A mí no me parece mal y como sabes, mi estilo de gobierno es que las concejalías saquen adelante sus proyectos, pues, la de asuntos sociales, la de deportes, etcétera, y Carlos como responsable de servicios públicos pues ha tenido esa idea y a mí no me parece mal que visibilice el problema, porque lo que está claro es que ahora mismo estamos hablando de eso.
Sí, sí.
No sé yo si hablaríamos a lo mejor del tema si no estuviéramos con esta campaña que vamos a ver los resultados que al final da, ¿no?
Sí, yo decía esta mañana que si esto sirve para que la gente deje de ser tan cochina, pues bienvenido sea, está claro, lo firmamos todos.
Yo siempre digo que algunos, porque la mayor parte de la gente deja la basura dentro del contenedor y estamos hablando de que algunos, de una pequeña parte que no quiere cumplir las normas, y el sistema de limpieza se basa en obligaciones del ayuntamiento, pero también en obligaciones de los vecinos. Si los vecinos esas obligaciones no las cumplen, que son tan sencillas como dejar la basura en el contenedor a una hora y hacerlo dentro del contenedor, nunca fuera. Bueno, si esto que es tan sencillo, ni siquiera eso lo cumplimos, el sistema de limpieza no va a funcionar.
Bueno, estaremos pendientes a ver qué resultados produce también su reunión hoy con la ministra de Vivienda, José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
8:14.
COPE Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
La región de España que más alta tiene la radiación ultravioleta durante todo el año, y en la Consejería de Sanidad pues ha anunciado que va a poner en marcha el plan de actuaciones preventivas de los efectos de esa radiación ultravioleta, de los rayos UV. Eduardo García Ramos es técnico de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Sobre todo ahora que comienza, ya ha comenzado el verano y que muchos nos vamos a la playa, algunos todavía olvidándose de la crema en casa.
Bueno, la campaña, lo que queremos, la estamos sacando en verano porque la gente relaciona sí. El tema de ultravioletas con el verano, pero lo que queremos es que la radiación ultravioleta es todo el año. En Canarias los niveles son a lo mejor no tan altos como ahora en meses de verano, pero son los más altos, de como has comentado, de toda Europa, ¿no?
¿Cuál sería, para hacernos una idea, el tipo de protección que deberíamos tener durante todo el año cuando pues haya un día donde la radiación sea más intensa? Porque muchos dicen, bueno, yo me pongo la del factor 30, otros el 20, que no es tan pegajosa. ¿Qué recomienda Sanidad?
Bueno, la recomendación es que estar atento al nivel de radiación que estamos teniendo en ese momento, en esos días, ¿no? Que eso es un mapa o unas indicaciones que la propia EMET tiene un enlace para poder averiguar en qué grado de radiación ultravioleta estamos, ¿no? Normalmente en Canarias desde hace 15 días que estamos vigilándolo diariamente, el nivel es extremo, es decir, es alto. Estamos, es una escala que va de 0 a 11. Lo que pasa es que estamos en este momento estamos en radiación en 11 y en algunos municipios estamos en nivel 12, que es muy alto. Entonces la protección que tenemos es evitar el sol en horas centrales del día, para teniendo o haciendo uso, si vamos a estar expuestos al sol, de sombrero o gorra con protección solar al menos de 30. De 30 para arriba, si eres de piel muy blanca, a lo mejor tendrías que usar el factor 50 y llevar ropa que cubra las zonas de la piel que puedan estar expuestas. En verano el problema es que usamos manga corta, lo ideal sería utilizar manga larga, Por ejemplo, si vamos a hacer algo de deporte y vamos a estar corriendo o haciendo alguna actividad al medio ambiente con el sol a estos niveles de radiación, date cuenta que la mayoría de la radiación está entre las 11 y las 4 o 5 de la tarde y serían las horas donde más nos tendríamos que proteger, independientemente también del tema de hidratación por el tema del calor y todo esto, ¿no? En estos días, ¿no?, de verano. Pero lo fundamentalmente es la protección solar y la sombra, es decir, al no estar expuesto y estar a la sombra, pues no tenemos esa posibilidad de que la piel se nos afecte, ¿no? O sombra o con tal. Y no nos olvidemos que todo el mundo, el tema es con la piel, pero los ojos también sufren. Si cogemos sol directamente sobre los ojos o tenemos una luz solar intensa, la radiación ultravioleta puede dañar nuestra córnea, provocando queratitis, y también puede provocar a la larga lesiones en el cristalino que se definen como cataratas, ¿no? Es decir, hay un porcentaje de cataratas en nuestra comunidad, aparte de por la diabetes, que son debidas a la radiación solar.
Y una cuestión también importante que los expertos siempre hacen hincapié, que aunque esté nublado nos podemos quemar porque los rayos ultravioletas atraviesan las nubes.
Efectivamente, hay una cierta protección, es decir, que la radiación no nos llegaría al completo a la superficie terrestre, pero que no es que evite la radiación, sino que hay también exposición, con lo cual si estamos al aire libre durante muchas horas, en días de alta radiación, como estamos ahora, que podría haber zonas que puedan estar nubladas, aunque hoy aquí en Santa Cruz es un día completamente azul, de cielo azul, tendríamos que protegernos igualmente.
Eduardo, el Ministerio de Sanidad ha lanzado también una campaña para prevenir las muertes por altas temperaturas. De hecho, el año pasado, el Instituto de Salud Carlos III cifró en 1.814 muertes en todo el país relacionadas directamente con el calor, aunque se estima que la cifra podría incluso haber superado las 3.000. El pico máximo tuvo lugar el 12 de agosto, cuando fallecieron en este caso 79 personas en ese día por calor. En Canarias también tenemos que estar pendientes porque también relacionado con la radiación ultravioleta, pues muchas a lo mejor, como estamos acostumbrados al calor en Canarias y al sol, pues no le damos tanta importancia, pero las personas más vulnerables, me viene a la cabeza, pues personas mayores, incluso niños pequeños, lo sufren con intensidad.
Sí, es que hay que tener en cuenta, y también la gente que se dedica, porque quizás de los fallecimientos más sonados que tenemos, son la gente que hace senderismo, ¿no? Es decir, porque además se expone de una manera que si no va bien preparado y hay un aviso por altas temperaturas, con temperaturas elevadas, estamos por zonas donde la asistencia sanitaria es difícil de que llegue y sobre todo de que llegue a tiempo, ¿no?, de que se produzca el fallecimiento, porque el año pasado tuvimos 4 personas fallecidas por esta razón, ¿no? Entonces, que no solo es gente mayor, sino también en actividades deportivas o actividades lúdicas como es el senderismo, que tenemos que estar atentos ante si realizamos una actividad como esa, de ver qué temperatura nos vamos a estar expuestas y llevarnos una preparación adecuada para hacer la actividad, ¿no?
Cada vez que hay episodios de altas temperaturas en Canarias, Sanidad, Salud, la Dirección General de Salud Pública, emite avisos también de colores, que a veces puede que el ciudadano de a pie se confundan con los avisos de la MED, pero en este caso son de avisos por riesgo para la salud de colores tanto amarillo, naranja como rojo por municipios, ¿no? A los que tenemos que estar incluso a veces más pendientes que los avisos de la MED, creo yo.
Yo creo que son los que debemos estar atentos. La EMED no puede dar una pista de qué es lo que va a pasar ese día, pero nosotros el aviso sanitario es porque va a haber varios días, al menos 3, donde las temperaturas superan los umbrales donde la mortalidad comienza a elevarse, ¿no? Que esto es lo que lleva al tema de las zonas de meteosalud, que es lo que es el tema nuevo que estamos aplicando desde hace unos días ya aquí. El problema es que no hemos tenido por el momento ningún aviso sanitario, afortunadamente, ni se espera en este mes, con lo cual esta semana y la próxima vamos a estar bastante tranquilos. Pero hay que estar atento a las publicaciones de eso, sobre todo para la planificación de actividades lúdicas, ¿no? De que hay que buscar sitios de sombra donde vayamos a hacer la actividad que vayamos a hacer, o no hacerla en horas centrales del día, o llevar una buena hidratación, etcétera. Eso es un poco lo que estamos intentando, y que a las personas, si en esa actividad tenemos que incluir niños o tenemos que incluir personas mayores con algunas enfermedades crónicas que se adaptan peor al calor, pues tener la posibilidad de poder atenderlos en caso de que se produzca algún efecto adverso, ¿no?
¿Y en qué cambiaría, Eduardo, ese nuevo sistema de Metrosalud con respecto a lo que hemos vivido hasta ahora?
Porque el tema es que se han determinado una serie de zonas en España donde que pueda abarcar zonas donde se llaman isotérmicas, en donde la temperatura es muy prácticamente igual en toda la zona, y que a veces coincide porque antes se hacía por provincia, y hay veces que las zonas pueden incluso coger hasta tres provincias, ¿no? Entonces, ahora mismo hay 152 zonas de Metrosalud en España, en Canarias son 13, tres en la isla de Tenerife, tres en Gran Canaria y tres en La Palma, y después las islas, las otras islas menores, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, como isla completa, ¿no? Como zona de Metrosalud. Cada una tiene un umbral sobre el cual, a partir de un nivel, la mortalidad en esas zonas aumenta, con lo cual cada zona de Metrosalud tiene su dintel. Antes era para toda la provincia, ahora cada zona de la que acabo de comentar tiene su umbral, con lo cual tenemos que dar el aviso a esa zona en función de la temperatura que haya y el umbral que tenga en la zona en cuestión, ¿no?
¿Y ya no serían entonces avisos por municipios concretos, sino por zona?
Nosotros, porque claro, cuando tú hablas de zona, ¿cómo lo explicas? A nivel de...
Bueno,
de
me refiero a estos 13 puntos.
Para nosotros
es
por zona, pero sí. Esas zonas están ubicadas en una serie de municipios.
Claro.
Entonces va a seguir siendo el aviso a los municipios correspondientes para que sus servicios sociales y su servicio de policía, etcétera, etcétera, estén, y servicios sanitarios, por supuesto, estén atentos para que atender y evitar situaciones, sobre todo desagradables, porque es una urgencia si se produce el grado máximo, que es el golpe de calor, porque es una urgencia médica y hay que atenderla inmediatamente, ¿no?
Bueno, pues deseamos que en todo caso que Sanidad tarde en aplicar estos avisos durante este verano, porque será sinónimo de que no hemos tenido altos episodios de calor, aunque seguramente pues alguno tengamos de aquí a final de verano.
Alguno caerá,
lamentablemente. Eduardo García Ramos, técnico de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, gracias, buen día.
Buen día, hasta luego.
8:28.
COPE Canarias.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
El verano llega al Paso 2000. Ahora si compras neumáticos para tu coche... Solo en el Paso 2000 te regalamos un super hinchable con forma de neumático. Consulta todas nuestras ofertas en elpaso2000.com y no te quedes sin el hinchable del verano. El Paso 2000, fácil y rápido.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mapfre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Desde hace mucho tiempo, años diría yo, las dos patronales de la construcción de Canarias diciendo que las trabas burocráticas están impidiendo la licencia para construir vivienda, algo tan necesario en el archipiélago y también para otras cuestiones urbanísticas. Y en las últimas horas hemos hablado y sigue generando algo de polémica. Yo creo que también la busca, ahora me lo dirá, el presidente de FEPECO, de la patronal de la construcción en Santa Cruz de Tenerife, que ha pedido la incorporación inmediata de los empleados públicos que hacen teletrabajo a sus puestos presenciales para agilizar esas licencias, para que los expedientes vayan saliendo. Óscar Izquierdo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, usted sabía que esto iba a levantar polémica, ¿eh?
Bueno, nosotros lo que esto no es nuevo, o sea, precisamente el año estábamos mirando la hemeroteca, el año pasado y el anterior también lo pedimos desde que ya empezamos a trabajar con normalidad con el COVID, porque el problema está que en la mayoría de los empleados públicos que están adscritos a las oficinas técnicas municipales o a gerencias están teletrabajando. ¿Qué ha pasado en estos años, en los últimos años después de la COVID? Que en vez de ir a mejor, la mejoría para peor. Es decir, el teletrabajo lo que ha hecho es empeorar la situación en cuanto a la tardanza de la concesión de licencia. Es una cosa empírica, cuantificable. O sea, no es que nosotros no nos estemos inventando nada nuevo. Y lo único que estamos pidiendo es que si se está pidiendo que hay que crear, construir viviendas de manera rápida, lo primero que hay que hacer es que los funcionarios se incorporen a sus puestos de trabajo presenciales, claro.
Pero, Óscar, ¿por qué consideran ustedes que una persona que está teletrabajando es menos productiva que en una oficina?
Pues mire, se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Primero, porque cuando hay una emergencia, en Canarias tenemos en estos momentos varias emergencias declaradas, tenemos la emergencia hídrica, donde los ingenieros de mina están al pie del cañón en el...
Creo que hemos perdido a Óscar Izquierdo, se ha cortado la señal, a ver si podemos recuperarla, pues esta mañana decía yo, bueno, y lo comentamos también ayer, ¿no?, de que, hombre, a lo mejor alguien que se concentra mejor en solitario, que está solo y sabe trabajar mejor, pues puede ser más eficiente. Óscar, que habíamos perdido la comunicación.
Sí, ¿se me oye?
Sí, ahora sí.
Sí. Lo que estaba comentando es que vamos a ver, cuando hay una emergencia en Canarias, hay declaradas varias emergencias. Tenemos la emergencia hídrica, donde los ingenieros de camino y los técnicos correspondientes de las consejerías están en sus puestos de trabajo presenciales, haciendo los trabajos de campo necesarios para intentar pues paliar esta situación. Estamos en una emergencia energética donde tanto las compañías de energética, las renovables, la Consejería de Transición Ecológica y los ingenieros y los ingenieros superiores y técnicos de correspondientes, pues también están al pie del cañón. Y si tenemos una emergencia habitacional, lo normal es que los funcionarios se incorporen a su puesto de trabajo. Vamos a ver, yo nunca he visto que cuando hay un incendio, que es una emergencia pues súper importante, el bombero esté sentado delante de un ordenador apagando el incendio. ni cuando en el caso del volcán los vulcanólogos estuvieran sentados delante de un ordenador las 24 horas del día. Estaban sobre el terreno, estaban en el ordenador y, o sea, cuando hay una emergencia hay que tomar medidas también de urgencia y de emergencia. Y en este momento hay que arrimar el hombro todo el mundo. ¿Y por qué decimos que se incorporen los empleados públicos al trabajo presencial? Porque en este momento el gobierno de Canarias, ni los cabildos ni los ayuntamientos tienen medios, ni posibilidades, ni forma de controlar la productividad de los trabajadores. Ya no solo de los que teletrabajan, ni tampoco de los que trabajan presencialmente, que ya eso es todavía más grave. Pero no cabe duda de que en este momento nos encontramos con que si queremos contactar con el funcionario de turno que lleva el expediente, el que sea, nos es totalmente imposible, porque primero no nos dan su teléfono. Se sobreentiende que si un funcionario público o un empleado público está teletrabajando, debe tener un teléfono corporativo para poder conectar con el administrado. No hay manera, porque además cuando se llama o está apagado o siempre está comunicando. Qué casualidad, será que trabaja entonces demasiado, pero siempre está comunicando. Y la otra solución es que te dan un correo electrónico para darte cita previa, pero la cita previa te la da tan tarde que tarda más, para que la gente nos entienda, tarda más que una cita médica en Tomecano, que ya es decir, que ya es el colmo. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo no es ni nada especial, de todas maneras tampoco es una cuestión novedosa en Canarias, se está pidiendo en toda España, el sector de la construcción lo está pidiendo en toda España, que los empleados públicos adscritos a las oficinas técnicas municipales y gerencias de urbanismo se incorporen presencialmente. Y nosotros tenemos demostrado que en aquellos ayuntamientos donde las gerencias y las oficinas técnicas municipales tienen al personal completo adscrito trabajando de manera presencial, las licencias salen en tiempo y forma.
¿Qué ayuntamientos son, Óscar?
No, yo no quisiera ahora hacer una distinción entre ayuntamientos, porque después los alcaldes y la alcaldesa se enfadan porque no son muchos ayuntamientos, son 31 en Tenerife, 15, 18 en La Gomera, 6, perdón, en La Palma, 6 en La Gomera, 3 en El Hierro, y no quiero hacer distinciones. Lo que sí puedo decir es que esto lo tenemos demostrado, y además también quiero decir que lo que estamos diciendo es porque nos lo están pidiendo los propios funcionarios que están yendo a trabajar presencialmente, porque nos transmiten presencial, telefónicamente y a través de las redes sociales de FEPECO y por WhatsApp, el malestar que ellos sienten al decir que ellos se levantan todos los días para ir a trabajar, para estar en su despacho, para trabajando, y que el compañero, el de la mesa de al lado, aparece a lo mejor un día a la semana. Y que no sabe si está haciendo su trabajo o no está haciendo su trabajo. Lo que sí saben los que están trabajando presencialmente, cuidado, que la queja viene de los que están trabajando presencialmente. Los que están trabajando presencialmente dicen que ahora tienen una carga de trabajo mucho mayor, porque desde el momento que los compañeros que están teletrabajando, ellos notan que tienen una carga mayor. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo están diciendo los propios funcionarios que trabajan presencialmente.
Óscar, nos dice un oyente que las competencias urbanísticas deberían quitarse a los ayuntamientos y entregárselas en Canarias a los cabildos para que haya solo 7 criterios técnicos, uno por isla, en lugar de 88.
Pues mire, yo a ese cliente le daría la mano, un abrazo.
Bueno, se nos ha ido otra vez Óscar Izquierdo, que creo que está conduciendo y debe estar en un lugar ahora mismo con poca cobertura. Pero esta cuestión que nos dice aquí Javier, pues, hombre, alguien podría pensar que es buena, ¿no? Porque si en un municipio el...
Tiene razón, y estoy seguro...
Sí, Óscar, que te habíamos perdido,
sí, hemos vuelto a recuperar. Y estoy seguro, bueno, no estoy seguro, porque yo no soy un adivino, pero... Esa solución que ha dado ese señor que he llamado, estoy seguro que es un funcionario del grupo A de la Función Pública Canaria.
Bueno, Óscar, una cuestión más, porque lo hacía referencia antes, y me imagino que también la nota de prensa que enviaban ustedes sobre esta cuestión tiene que ver con esa información que saca el periódico El Día y La Provincia, de que los funcionarios de las islas son un 25% menos productivos que el asalariado medio en el archipiélago.
Claro, es que vamos a ver, es que lo que dice FEPECO no es que lo estemos diciendo nosotros ni que estemos creando polémica, eso no es verdad. O sea, es que lo dicen todos los datos empíricos y contrastables que hay y todos los estudios que hay. Precisamente ayer el periódico El Día sacaba los datos de ese 25% menos de productividad. O sea, vamos a ver, las licencias de obra, nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno de Canarias es una cosa tan sencilla como esta. Y yo creo que los oyentes lo van a entender de una manera muy clara. En la ley del suelo dice que una licencia de obra mayor hay que concederla en 3 meses. Bien, si un empresario, un promotor en este caso, presenta en un ayuntamiento una licencia, se le ascribe a un empleado público, un funcionario determinado. Si a los 3 meses ese funcionario no ha resuelto esa licencia como es su obligación, se le tendría que abrir un expediente informativo. Fíjate, no estamos hablando ni un expediente sancionador, ni estamos hablando de que se le haga una sanción económica, no. Estamos pidiéndole que se le abra un expediente informativo donde ese funcionario diga por qué en 3 meses que tenía que haber dado la licencia, los motivos por los que no los ha dado, y que ese informe que haga el funcionario tenga acceso al administrado que ha pedido la licencia, para que después el administrado, si lo cree conveniente, lleve el caso a los tribunales. Eso es lo que estamos pidiendo, porque vamos a ver, en este momento tú estás trabajando y no estás trabajando desde tu casa, estás trabajando en tu puesto de trabajo, presencialmente, porque es necesario, porque hay que estar delante del micrófono. Yo estoy trabajando donde tengo que trabajar. Ahora voy ahora estoy con el coche parado, pero voy a hacer una visita a una serie de obras que se están haciendo en el norte de Tenerife. Entonces, si en Canarias nos quedamos todos sentados en el sofá y teletrabajando, me parece que nos va a costar mucho levantar Canarias. Entre otras cosas, porque no hay medición de la productividad. Porque si hubiera cuantificación de la productividad, vamos a ver, el teletrabajo es una forma de trabajo buena, aceptable, pero cuando existen medidas correctoras y contabilizadoras del mismo. Mientras no las haya, ¿quién me dice a mí en este momento que ese teléfono que está comunicando desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde está trabajando o está descolgado? ¿Quién me lo puede confirmar? Es que los propios jefes de servicio, cuidado lo que estoy diciendo, es que no son cosas nuestras. Por eso digo que FEPECO no quiere crear ninguna polémica, no la creamos nosotros, porque también El Día ayer publicó eso, hay estudios académicos que están publicando que el teletrabajo está bajando la productividad, pero no solo en el sector de la construcción, en todos los sectores económicos. Entonces, si es un clamor, hay momentos, hay días, hay circunstancias particulares donde el teletrabajo es aceptable, pero en este momento donde hay una emergencia habitacional, yo admiro, el otro día celebramos una FEPECO celebró con las 5 personas que estuvieron al mando de la coordinación de la seguridad y de todo el desarrollo del volcán de La Palma, y el resultado final fue el trabajo conjunto, y que como toda la gente que trabajó en La Palma lo hizo de una manera valiente, ¿no? Y hay que felicitarlo. Y nosotros lo único que estamos pidiendo es que si hay una emergencia habitacional, que los funcionarios también asuman la responsabilidad de esa emergencia habitacional. Y es más, para que nos entiendan mejor los oyentes, en el mes de mayo, todos en Tenerife, el consorcio de tributos nos mandó el rodaje para pagar el rodaje.
Bueno, hemos perdido definitivamente a Óscar Izquierdo, que está en tránsito hacia el norte, pero bueno, ha quedado claro el mensaje de la patronal tinerfeña, en este caso la construcción, de que se deben acelerar los expedientes en la construcción de vivienda, y por eso piden que los trabajadores de urbanismo vuelvan a sus oficinas. Hacemos una pausa y seguimos con más temas.
Este verano me quiero escapar, me compro unos billetes y me voy por el mar. Por disfrutar, Fredolsen Express, un verano por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítanos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Vuela a Madrid con la tarifa Flexi Plus de Vinter. Sala VIP, fast track, asientos en filas delanteras y espera que hay más. Flexibilidad de cambios, prioridad en facturación y embarque. Tarifa Flexi Plus, la manera perfecta de viajar a Madrid. Vinter, volamos a Madrid por ti.
Demasiadas ratas en la Orotava. El Partido Popular y la oposición, el resto de la oposición, cree que sí. Han pedido en el Pleno que el Ayuntamiento Villero elabore un plan de desratización, desinfección y desinsectación para luchar contra esta proliferación que consideran que está habiendo en el municipio. Felipe David Benítez, el portavoz del grupo de gobierno de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de la Orotava. Felipe David, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes, un placer.
Bueno, ¿es así? ¿Hay demasiadas ratas en la Orotava o el ayuntamiento tiene controlado a los
roedores? En absoluto creemos que sea actualmente un problema para el municipio de la Orotava. Todo lo contrario, creo que el municipio tiene que estar orgulloso de que fue uno de los municipios pioneros en tener no un plan, en tener un servicio permanente que está trabajando 365 días al año y 7 días a la semana. O sea, pocos ayuntamientos tienen en este caso un servicio en marcha, no de ahora, sino de hace aproximadamente unos 25 años atrás. Otra cuestión es que, bueno, estos bichos recorren kilómetros, ¿no? Entonces sí es verdad que quizás a nivel insular, igual que se hacía en tiempos pasados, que se hacía en una campaña insular, quizás pues se tenga que promover y se tenga que iniciar algo similar. Recuerdo en décadas pasadas que incluso se entregaba veneno a los propietarios de fincas. Sé que eso hoy en día es imposible porque la normativa obviamente no lo permite de tratamiento y manejo, manipulación de estos productos, pero sí es verdad que a través de los consistorios, a través de los ayuntamientos, quizás se debería mejorar la coordinación en este asunto, sobre todo por lo que estoy diciendo, porque al final esto no es un problema local, en todo caso un problema insular, porque al final este tipo de plagas recorren kilómetros, como decía, y aunque nuestro ayuntamiento tenga un servicio top y un servicio premium, de nada sirve si al final municipios limítrofes no hacen su tarea en el control de plagas. Pero en el caso del ayuntamiento de la Orotava, sí que ha hecho la tarea, la ha hecho bien, insisto, la ha hecho desde hace muchísimos años. Vamos a empezar, sin ir más lejos, un nuevo contrato el próximo día 1 de julio, porque se ha licitado recientemente, y cada contrato mejora aún más las prestaciones del anterior, ¿no?
Bueno, aquí dice el Partido Popular que los problemas pueden venir por el tratamiento inadecuado de la recogida de basuras o también las redes de saneamiento que están deterioradas. ¿Dice usted que no?
No, en absoluto. O sea, tenemos también un servicio de limpieza también que no solo lo valoran los propios vecinos y vecinas del municipio, sino que es valorado por quienes nos visitan. Creo que es una señal que cualquier persona que visita la Orotava, sea de donde sea, destaca, que es su limpieza, su orden, y desde luego el servicio de recogida de residuos tampoco carece de ningún problema. como todo, puede ser mejorable. Estamos trabajando, de hecho, en unos pliegos nuevos, porque el contrato también está ya finalizado, y bueno, en este caso vamos a seguir mejorando, como todo, siempre todo es mejorable, pero desde luego no hay un problema en este caso ni de limpieza ni de control de plagas. Insisto, pocos ayuntamientos tienen un servicio de este, de estas características, y estamos hablando que no tenemos un plan, es decir, los planes se inician y se terminan. En este caso tenemos algo mejor que eso, tenemos un servicio permanente que está en ejecución permanente de un plan de acción que está en continua revisión para detectar posibles focos nuevos y poder actuar en tiempo y forma. Sí es verdad que hemos tenido los meses pasados algún problema con la empresa que gestionaba este contrato. El ayuntamiento y con sus técnicos municipales actuó en tiempo y forma resolviendo el contrato con la misma, lo ha vuelto a licitar, a sacar a concurso público. Ya hay una nueva empresa adjudicataria y, como bien dije anteriormente, entrará ese nuevo contrato en vigor el día 1 de julio por un plazo de 2 años.
Bueno, pues estaremos pendientes y a ver si no se controla esa proliferación que, según el Partido Popular, pues se está dando en la Rotava. Dicen ustedes que no más allá de lo que viene siendo habitual, por así decirlo. Felipe David Benítez, portavoz del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de la Rotava. Gracias, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día, un saludo.
COPE Canarias.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que no se pierda su lenguaje. El lenguaje de las campanas se le conoce como el campanero de Internet. Pero es que Silverio es mucho más.
Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, capellán de la cárcel. De ¿qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos?
La falta de oportunidades.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
COPE Canarias.
8:54, hablamos de un nuevo caso de ocupación, este caso en el cruce de Melenara en Gran Canaria. Denuncia la situación Pablo Touso, puso hace 3 años y medio una de sus casas a la venta. Quienes iban a ser los nuevos compradores pusieron 10.000 euros para la reserva, pero después no llegaron a formalizar la hipoteca y se quedaron viviendo en la casa. Paolo, buenos días.
Hola, muy buenos días, sí, totalmente correcto.
¿Y ahora qué hacemos?
Pues esperar en principio lo que diga la justicia, tomarse la justicia por nuestra mano no es imposible, no podemos realizar ningún otro tipo de actividad, y es solo realmente esperar a que diga la justicia.
Cuenta usted en Canarias 7 que, bueno, los compradores tenían prisa, elaboraron un contrato de arras y ustedes, bueno, pues por buena voluntad dejaron que comenzasen a residir en la casa sin haber formalizado la hipoteca, claro.
Sí,
al final tienen las llaves, pero no han pagado. Bueno, creo que hemos perdido a Paolo. Escuchamos, a ver si está por ahí. No, pues no podemos escuchar a Paolo. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos a abordar el asunto.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Vuela a Madrid con la tarifa Flexi Plus de Vinter. Sala VIP, Fast Track, asientos en filas delanteras y espera que hay más. Flexibilidad de cambio, prioridad en facturación y embarque. Tarifa Flexi Plus, la manera perfecta de viajar a Madrid. Vinter, volamos a Madrid por ti.
Bueno, se nos había perdido la conexión con Pablo, que le pedimos disculpas. Pablo, estábamos comentando el caso de la ocupación de su vivienda, que ustedes la dejaron residir en el interior todavía sin haber formalizado la hipoteca, ¿no?
Exactamente, de buena fe. También es verdad que las personas que están en la casa nos estaban metiendo un poco de prisa porque se les acababa su contrato de alquiler, y como nosotros no habíamos tenido ningún problema con el tema de las arras y la formalización del contrato de arras, que es el proceso normal de una compra-venta, pues mi madre les dejó las llaves, les dejó entrar para que se fueran instalando, para que fueran, además tienen niños pequeños y demás, pues para felicitar un poco la mudanza y el traslado, ¿no? Y cuando ya con el paso del tiempo nos formalizaron, pues aprovecharon y se quedaron ahí directamente.
Me decía que llevó el caso a la justicia. De momento toca esperar.
Toca esperar. Encima nosotros ya fuimos directamente por dos vías. La primera fue un incumplimiento de contrato, porque no se cumplió el contrato de compra-venta, el de compra de arras realmente. Y el otro fue un desahucio precario normal, que realmente es lo más complicado. Y es la vía más complicada en cualquier tipo de caso, no solo en el nuestro incluso.
¿Y qué le dice el abogado? ¿Tienen esperanza?
Pues a medias. Nos dicen, es verdad que los abogados nos dicen que han utilizado nuestra situación de indefensión y que al fin y al cabo sí están tomando esa casa sin ningún título que les habilite para ello. Pero sí es verdad que nos dicen que la legislación da lo que da y que la interpretación de los jueces normalmente también suele ser más bien tirando con, no digamos que tirando para los ocupas, pero sí intentando preservar que continúen en las viviendas normalmente, antes de cualquier otro tipo de situación. Entonces dificulta muchísimo.
Bueno, Pablo,
también es verdad que lo que más dificulta es que para que se celebre cualquier tipo de juicio, pues tenga que pasar mínimo un año.
Sí.
Mínimo, solo para que se celebre realmente.
Pues se entiende la angustia, Pablo, de usted y su familia. Esperemos que pronto tenga solución y pueda recuperar su casa. Muchísimas Pablo gracias. Touso, buen día.
Igualmente, muy buen día y gracias por contar con nosotros.
Llegamos a las 9 de la mañana en Canarias, boletín informativo.